Abrimos, como lo vamos a hacer cada lunes, nuestro universo Sapiens. Y hoy tenemos la suerte de contar con uno de los mejores antropólogos forenses del mundo. Ha trabajado incansablemente y lo sigue haciendo y nos va a acompañar una vez al mes aquí en Radio Vitoria. Desde el año 2000 ha coordinado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi la exhumación de 6.000 fusilados del franquismo arrojados a fosas y también a cunetas por toda España, pero hay mucho más, Alejandra.
Sí, ha tenido entre sus manos, ¿qué tal, Arachola? De nuevo, casos muy mediáticos, pero muy importantes en diversos lugares del planeta. Chile le llamó, le pidió ayuda para examinar los restos de Víctor Jara, el cantautor, o también los del expresidente Salvador Allende y los del poeta Pablo Neruda. Recordarán también el caso Lasaizabala, asesinados por los GAL. El gobierno de España le ha encargado la intervención en el Valle de los Caídos para tratar de devolver a sus familias los restos de 77 personas que están enterradas allí sin su consentimiento. Eso es lo que ahora mismo está trabajando, entre otras muchas cosas. Y nos va a acompañar una vez al mes aquí en Radio Vitoria.
Paco Echevarría, antropólogo forense, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, saludos, buenos días.
Buenos días, Paco.
Hablemos de ese trabajo en el que ahora estás inmerso, en la recuperación de esos restos de 77 personas enterradas en el valle. ¿Cómo va ahora mismo ese trabajo?
Bueno, el asunto lo tenemos parado por una serie de recursos de gente que está un poco a la contra, que son muy, muy de derechas o muy extrema derecha y que argumentan que vamos a perturbar la paz de los muertos. En el fondo, se puede parecer a lo que se pretendió con la exhumación de Franco. Había una decisión política, había una legitimidad, estaba todo previsto, pero desde que se decidió eso, de manera institucional, hasta que se pudo hacer, pasó todo un año. Un año de retraso, claramente, ¿no? Quizás algo parecido nos está ocurriendo ahora, y esto, y en este ejemplo concreto, representa pues un disgusto enorme, sobre todo para las familias.
Claro. No sé si tenéis una agenda en la que se vislumbre que se pueden reanudar los trabajos, Paco, o habrá que esperar.
De momento hay que esperar, porque es como una fronda administrativa y judicial que hasta me cuesta comprenderla y desde luego explicarla, ¿no? Digamos que hay una resolución judicial que dice que hay que recuperar o intentar recuperar algunos de los restos porque les asiste ese derecho a los familiares, que son de Aragón, que son los que en principio, digamos, comenzaron con esto. De ahí para adelante, el patrimonio nacional, puesto que ese edificio, sus instalaciones, sus infraestructuras pertenecen al patrimonio nacional, eso no es de la Iglesia, aunque allí existan frailes, pertenece al patrimonio nacional. Bien, pues también ha reconocido esta legitimidad de las familias, que para el País Vasco son cerca de 40. Vale. Y entonces, teniendo todo esto armado y planificado, el diseño más o menos técnico en la parte forense, os podéis imaginar, los estudios previos históricos, los arquitectos, todo tipo de expertos, pues se nos atasca el tema y ahora mismo yo no sabría cómo vamos a salir del lío. ¿Por qué? Porque realmente el Tribunal Supremo había permitido o había dado la razón al Estado, a la administración, para que se hiciera y se ejecutase este plan. Por eso tenemos los forenses preparados, los equipos, las infraestructuras, todo. Y hete ahí que el que se niega a conceder el permiso de obra es el ayuntamiento, que ya lo había dado antes. Ahora dice que no. Que dice que no porque necesita esperar a otra nueva resolución, etcétera. El permiso de obra es como si uno en su casa, en una habitación, abre una nueva puerta para acceder a otra habitación. O sea, el permiso de obra no es dinamitar la cruz, ni hacer una obra fenomenal que altere, digamos, la estructura en su valor patrimonial que lo tiene del Valle de los Caídos. Es una obra del 3 al 4.
¿Y cómo es ese proceso de recuperación de esos restos? ¿Cuánto tiempo puede prolongarse en el tiempo, digamos,
una vez que ya entráis? Bastantes meses. Nosotros ahora ya hemos hecho al menos algunas cosas que sí se pueden, que es tomar las muestras de los familiares para, llegado el caso, poder hacer el cotejo genético. Eso se ha hecho precisamente en el País Vasco con el laboratorio Biomex de la Universidad del País Vasco, que está en Vitoria. La Universidad del País Vasco tiene un laboratorio de genética forense y se ubica a los efectos en Vitoria. Muy bien. Eso ya se ha hecho en el País Vasco y en el resto del Estado también. ¿Qué hemos hecho algo más? Reconstruir la biografía de cada una de las personas que se intentan buscar. Para lo cual se ha hecho intervenir a historiadores. Y luego viene la parte, digamos, más técnica, la intervención in situ. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer, vamos a intentar es buscar las cajas, no los individuos, sino las cajas en las que fueron los individuos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria envió centenares de esqueletos, que eran del cementerio de Santa Isabel, y llegaron en cajas. En esas cajas puede haber hasta 15 esqueletos mezclados en cada caja. Bueno, esto es así, pero también hay cajas individuales de municipios donde puede, no está el nombre, pero sí hay unos números. Y como existe un registro de lo que es la entrada de cada caja a lo que son el mausoleo, que son a su vez varias capillas con varios pisos, lo que hemos ubicado es cada caja en qué piso de qué capilla está. Y eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos también resuelto. ¿El siguiente paso cuál es? Abrir una pared, acceder a ese hueco que está lleno de cajas, intentar localizar esas cajas, sacar las que realmente importan, las otras ni se van a tocar. Y ahí sí, ahí entra la parte de los antropólogos y los forenses, que no tienen que establecer la causa de la muerte, porque eso aquí no se discute, murieron en el contexto de guerra, ¿de acuerdo? Son muertes violentas, pero en fin, da igual en ese punto, pero sí la identificación. Uh-huh. ¿Y qué se hará? Tomar las muestras,
claro,
que no se van ni a sacar siquiera del edificio, no se van a llevar los esqueletos masivamente a ningún laboratorio, sino que se van a tomar una serie de muestras, por ejemplo, un diente del esqueleto. Se harán los análisis en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que pertenece al Ministerio de Justicia, ese cotejo o comparación final, y si se establece la identidad, se hará una entrega digna de los restos. Ese es el recorrido, pero no vamos a acertar con todas las solicitudes. Esto tiene limitaciones, técnicamente no es fácil. Como suelo decir siempre, una cosa es buscar y la otra es encontrar. El ejercicio de buscar es pertinente, legítimo y está regulado incluso normativamente y por ley. Por lo tanto, esto no se puede impedir que se intente hacer.
De momento está parado, esa es la realidad. ¿Y hay precedentes en el mundo de un reto como el del Valle de los Caídos?
No, no desde el punto de vista forense. O sea, no hay en el mundo un lugar donde tengamos 33.000 esqueletos. Es una cosa increíble, es un mausoleo fenomenal. Franco ya habló de esta posibilidad desde el final de la guerra y el año 58 lo inauguraron. Y a partir de ahí, en el 58 se empezaron a pedir a todos los ayuntamientos de España que si tenían fosas. Hombre, también se llevaron fosas del lado de los republicanos, a veces sin intención, porque estaban todos mezclados, podría ser. Pero es verdad que se llevaron particularmente los restos de los que habían muerto por Dios y por España. Y así está el discurso inaugural de Franco, el que, por cierto, pues ahora se va a preparar un vídeo y una página web. No va, basta escuchar el discurso inaugural, el Valle de los Caídos de Franco en directo, para darte cuenta cuál era el objetivo, ¿vale? El nacionalcatolicismo está ahí también detrás, pero está toda la gloria esa de quienes han ganado la guerra. Y también se llevaron de paso algunos restos de los republicanos. Y ahí viene el problema. Cuando hay familias que están buscando a su desaparecido y se han enterado que fueron llevados a Valle de los Caídos, se llevaron el justo padre, que son los que han dicho, hagan el favor de devolverme eso. Eso es ya lo que me faltaba. Que esté enterrado allá.
Decías, y Paco, eso, que una de las cuestiones importantes aquí es la identificación, ¿no?, de los restos. ¿En qué estado están las criptas? ¿En qué estado de conservación están las criptas para poder identificar, bueno, pues esas cajas, ¿no?
Es una realidad que hemos hecho una especie de sondeos o catas en esas paredes o tabiques y estamos viendo el interior. Entonces, en algunos lugares, hay que pensar que son 8 capillas y cada capilla tiene entre 3 y 5 pisos. Es como una casa, como una vivienda con 5 alturas en el interior de las capillas. Bueno, pues algunas de esas capillas, o pisos, o huecos, o almacenes, por llamarlo así, están muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal significa que las cajas de madera se han degradado por la humedad y entonces lo que hay ahí es una pirámide de huesos. Quizás en ese ejemplo, en ese punto, en esa parte de esa, digamos, almacén, va a ser inviable, imposible la identificación. Y sin embargo hay otras cajas que están perfectamente conservadas. Las cajas que están apoyadas en el suelo han adquirido más humedad, esto es lo normal en cualquier bodega, tenemos esa experiencia, y las cajas que están más arriba están más aireadas y están más secas. ¿Por qué? Pues porque hay filtraciones de agua, aquello no ha sido cuidado, e incluso la manera en cómo se encuentran los restos totales, la verdad es que se haga un mínimo ejercicio de dignificación de todo.
Son trabajos muy delicados, por todo esto que nos dices. En la parte técnica hay un equipo, bueno, pues de profesionales multidisciplinar, Paco, pero sí. Hay personas detrás, hay sentimientos, ¿no? Tú lo decías, hay vidas. Las familias, ¿qué dicen? ¿No se iban a emprender acciones legales? ¿Nos has hablado de 40 familias vascas?
Sí, sí. Bueno, que están arropadas por ahora el Instituto de la Memoria y los Derechos Humanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Está ya esto en marcha, ahora, ya quizás os suene a todos. Sí. Es algo, a su vez, que tiene personal, que está atendiendo a estos familiares. Hemos hecho reuniones con estos familiares en la sede de Ogora. Es en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha planificado la toma de muestras a estos familiares, como se decía antes, para ADN. En vez de estar mareándoles, citándoles a un sitio, a otro, a un laboratorio más allá, eso se ha ido haciendo. Y estos familiares pues se encuentran enfadados, tristes, ven que pasa el tiempo y no se resuelve, y colectivamente han decidido denunciar, o sea, pues ante cualquier instancia, incluso alguna europea, pues al propio ayuntamiento, que igual tiene algo de razón del ayuntamiento, pero sensibilidad parece que tiene poca, ¿no? En ese sentido, pues yo comprendo a los familiares, y lo malo es que estamos bastante atascados en ese momento, desde el equipo, grupo y, en fin, donde yo estoy en este momento ubicado, que es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para poder hacer nada mientras no tengas pues ese papel que ya se nos había concedido antes, pero que en el transcurso de un año y medio han dicho que hay que hacer algo así como renovarlo. Y al ir a renovarlo nos dice, pues ahora os esperéis.
Pero la determinación está ahí. Y claro, eso es lo importante.
Bueno, también yo creo eso es importante porque si no, yo no participaría en esto. Hay claro. decisión política. Hay decisión política. ¿Por qué? Porque hay legitimidad en los familiares. Hay recursos, hay equipos, hay profesionales. Se puede hacer. Es difícil. No vamos a resolverlo todo. No debemos crear falsas expectativas, pero vamos, es tan pertinente hacerlo como otras muchas cosas que se hacen con toda naturalidad.
Y estaremos muy pendientes, ¿no?, de cómo se desarrolla y si se consiguen, bueno, pues todos los permisos pertinentes, ¿no?, para poder identificar esos 77 cuerpos, ¿no?, en el Valle de los Caídos. Paco Echevarría, antropólogo forense, es que ricasco, por sumarte a este Universo Sapiens, sí. Y dentro de un mes seguiremos hablando de estas y otras cuestiones. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Paco.
Saludos, Ale.
Agur.